tarde.
Muchas gracias. Un abrazo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Primera visita oficial del gobierno de Donald Trump a Irak. El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, aterrizado en Bagdad, donde ha defendido que el despliegue militar norteamericano no tiene como objetivo hacerse con el petróleo iraquí. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
Primera visita oficial del nuevo secretario de Defensa estadounidense a Irak. James Mattis aterriza en Bagdad apenas 24 horas después del inicio del asalto final a Mosul, la capital del califato en suelo iraquí. Estados Unidos cuenta con 5.000 militares sobre el terreno que asesoran a las tropas iraquíes y Mattis tratará de rebajar la tensión entre Washington y Bagdad surgida tras la llegada de Donald Trump. El secretario de Defensa ha matizado las palabras del presidente y dice que Estados Unidos no tiene como objetivo quedarse con el petróleo iraquí. Mattis también se ha excusado por el veto impuesto por Trump a los ciudadanos iraquíes y asegura que no cerrarán las puertas a quienes luchen con ellos.
Eso es lo primero de este lunes. ¿Qué más está pasando, Lorena?
Pues nuevo asalto masivo a la valla de Ceuta. Más de 350 inmigrantes han entrado en la ciudad autónoma y al menos una decena han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Ceuta. Más datos, Ángela Sánchez.
La mayoría presentan cortes o fracturas. Cruz Roja sospecha que han entrado por dos puntos diferentes del vallado fronterizo y la mayoría han llegado a pie hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes.
Bienvenido.
Un centro de estancia temporal que está desbordado tras el salto de 500 subsaharianos el pasado viernes. Hay 1.400 inmigrantes en las instalaciones que tienen capacidad para acoger a 512 personas. El fuerte temporal que sacude la costa ceutí complica el control de la frontera ya que el viento hace saltar constantemente las alarmas.
Ese temporal de fuerte viento y tormenta sigue instalado también en la costa de Andalucía. De hecho, se han cancelado las comunicaciones marítimas de entre Algeciras y Ceuta y Tánger. Y vamos a repasar la previsión del tiempo, Ana Presnades.
Pues además de esas comunicaciones canceladas, seguimos con tormentas en Ceuta, en Melilla y en Canarias y con intervalos de viento fuerte en todo el litoral de Andalucía. Las rachas de viento superan los 75 kilómetros por hora y las olas los 4 metros de altura. También se esperan lluvias en Valencia o Alicante a lo largo de la mañana y en el resto pocos cambios y temperaturas que se mantienen.
Las bolsas abren con ganancias en una jornada marcada por la festividad del día en Estados Unidos y por el relevo en la presidencia del Banco Popular. Pisamos el parque madrileño, Fernando Muñoz.
El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 9.540 puntos. Las bolsas europeas operan sin la referencia de Wall Street. Hoy están cerrados los mercados de Estados Unidos, donde se celebra el Día del Presidente. Suben Telefónica y Repsol, que publicarán resultados este jueves. También suben Inditex, Arcelor y los bancos. El Popular gana más de un 1%. Hoy, Emilio Saracho sustituirá a Ángel Ron en la presidencia de la entidad. Tiene por delante el reto de sanear y reforzar el balance del banco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. El Barcelona ganó su partido de liga, pero sigue en un momento muy delicado, Santi Duque.
Los azulgranas impusieron in extremis por 2-1 al Leganés en el encuentro que cerraba la jornada dominical en primera división. Messi, que no celebró el tanto, marcó de penalti en el 89 para dar la victoria al Barcelona tras un mal partido en el que el Leganés tuvo más ocasiones que el de Luis Enrique y en el que el portero Ter Stegen fue el mejor jugador. El público del Camp Nou mostró su descontento con pitos durante muchas fases del partido. Tras el encuentro, Andrés Iniesta valoró así las protestas de su afición.
Obviamente que no ayuda, ¿no? La gente se expresa, la gente expresa esa frustración que tenemos todos. Y a partir de esta semana, pues eso debe cambiar. La gente lo sabe, necesitamos el calor de la gente, ese apoyo, y el equipo debe darle motivos para ello.
Ayer también se jugaron el Real Sociedad 0, Villarreal 1, Valencia 2, Athletic de Bilbao 0 y Celta 3, Osasuna 0. Hoy se cierra esta jornada número 23 con el Málaga Las Palmas. Y en baloncesto, el Real Madrid se alzó con su 27º título de Copa del Rey tras imponerse en la final al Valencia por 97-95. Es la cuarta copa consecutiva para Lord del Aso, que suma su 13º título. Sergio Llull fue elegido MVP del torneo. Y en la NBA, esta madrugada se disputó el partido de las estrellas con victoria para el equipo del Oeste, donde Marc Gasol aportó 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.
Gracias, Santi. Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Pues a partir de este momento, esos espectáculos que no acabaron demasiado bien, ¿usted ha ido a alguno de ellos? ¿Ha colaborado en alguno de ellos? Bien sea de hipnosis, de mentalismo, de magia, de canción, de lo que sea menester. 900 50 60 06 ahora mismo.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Escoba Mágica, sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, no, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y no tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de la Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si a Luis Ortigosa como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan ¿qué hacemos con el panga? ¿La respuesta de Luis cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con diputados, en este caso hoy todas diputadas, cosa que me alegra, desde luego. Carmen Valido, diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas. Buenos días, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mari Carmen Hernández Ventos, diputada del Partido Popular también en el Congreso por la provincia de Las Palmas. Mari Carmen, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Socorro Beatos, de diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Socorro, buenos días.
Buenos días.
Y también me alegra mucho saludar a María Victoria Hernández, diputada del Partido Socialista por la isla de La Palma en el Parlamento de Canarias. María Victoria, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. ¿Preparando los indianos?
Sí, señor, pero me tienes que asesorar, María Victoria, porque siempre voy de indiano raso y no puede ser. Hay que subir aunque sea un nivel después de tantos años citándolo.
Te pondremos algún galón.
Vale. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy seria. Este fin de semana hemos tenido varias manifestaciones por toda España contra la violencia machista. Ya son 11 las mujeres asesinadas en lo que va de año. 11 mujeres asesinadas. Y Antonio Herrero, este fin de semana se daba la circunstancia de que un agente de la Guardia Civil que paseaba de paisano por Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, pues se encontró con que una persona agredía a una mujer y pudo evitarlo y al final lo detuvieron, ¿no?
Así es, esta gente estaba pues almorzando con su familia fuera de servicio y detenía a un varón después de observar cómo agredía a su pareja en la avenida de las playas en la localidad de Playa Honda, en Lanzarote. La gente fue a su vez también, mayor hay que comentarlo, ayudado por un ciudadano que colaboró en la retención del sujeto hasta la llegada de la policía local.
Vamos a saludarlo, vamos a mantener en el anonimato porque así nos lo ha pedido. Agente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué se encontró, agente?
Pues con una situación desagradable. La verdad que no se espera uno cuando sale a almorzar con la familia encontrarse cosas así, pero bueno.
¿Y fue providencial que estuviera allí usted?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad, también conté con el apoyo de los ciudadanos que estaban allí, que se portaron, la verdad, muy bien. En ningún momento me sentí solo y nada, tuvimos que actuar como así nos obligan.
Sí, sí. Lo cierto es que, tal y como está el panorama, es hasta cierto punto frecuente que uno se pueda encontrar con ese escenario, no siendo Guardia Civil, digo, ¿no? ¿Qué se debe hacer en esa situación?
Pues en cualquier tipo de situación de que se esté cometiendo cualquier tipo de flagrante delito, pues cualquier ciudadano, incluso los agentes de la autoridad, por nuestra condición, estamos obligados. Pero cualquier ciudadano tiene esa facultad y esa potestad. Puede actuar perfectamente y lo detiene una persona, asegura, también en el momento que la detiene tiene que asegurar su integridad física y ya voy a esperar que venga la fuerza y cuerpo de seguridad.
Agente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, dando un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Pues me encuentro exactamente sentado en una terraza, como bien que estáis comentando, porque con mi familia, con mi mujer y dos chiquillas, una de 5 y una de 4, y efectivamente vemos pasar a una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, digo, algo le ha pasado a esta chica, pero claro, tampoco uno. Y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja y a otro chico que viene detrás que le está pegando. Ya anteriormente le había pegado en la playa y le había tirado al bebé del carro y claro, la chica pues coge su carro y su bebé y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya ahí es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos evitar varios golpes.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro. Sí,
qué horror. Y es ahí cuando usted se levanta, interviene y para esa situación. Porque
no, yo ya me levanto porque sí. Ya como ya estoy prevenido, que la veo pasar llorando, y veo a la otra persona detrás, ahí ya estoy prevenido, me estoy levantando, porque ya veo al otro, a la tercera persona, al que me ayuda a mí, en este caso. Y efectivamente, es el que alerta, ¿no? Que le ha pegado, porque ya la había pegado. Es que ya la había pegado primero en la playa, y por segunda vez es cuando la vuelve a alcanzar en la avenida.
¿Y ofreció resistencia al agresor?
Bastante. O sea, porque
fue necesario que esa persona que lo venía persiguiendo y usted pudieran retenerlo, ¿no?
Efectivamente, sí. El que primero lo coge el chico este, que te digo que me alerta. Y claro, ya luego entre los dos pues logramos reducirlo. Claro, dos personas de paisano, él intenta pelear, intenta zafarse. Y nada, hasta que ya logramos tranquilizarlo y sin problemas, ya luego los compañeros nos auxilian.
Claro. Fíjense que estábamos diciendo cómo deberíamos actuar, digamos, los que no somos agentes, ¿no? No es una situación sencilla, porque por lo que usted nos está explicando, si usted no se llega a levantar y ayuda a esta persona, no sabemos cómo podía haber acabado, ¿no?
Ah, pues ya habrá acabado muy mal. Iba el tío, estaba el, esa persona, el agresor, estaba una, en un estado de situación alto, sí.
Pues enhorabuena, enhorabuena por esa acción, que como bien usted apuntaba, pues así le se le obliga siendo agente, pero desde luego ha tenido el valor de levantarse y actuar y evitar, pues vaya usted a saber qué, ¿no?, en esas circunstancias.
Así sí, que... es complicado. Es complicado porque te coge, ya le digo, le sorprende con la mujer y con la familia, y que tus hijas y tu mujer te vean en una situación, ellas saben a lo que me dedico, pero nunca te ven.
Claro.
Nunca te ven en esa situación, entonces, pues... Es complicado luego explicárselo a una niña de 5 y de 4 años, la verdad.
Desde luego que sí. Agente, felicidades desde aquí de los micrófonos de COPE Canarias y le agradecemos mucho que lo haya contado. Esperemos que esto sirva también, pues, animar a algunas personas a intervenir cuando se ve un escenario tan triste de estas características.
Que no lo dude.
Agente, un abrazo fuerte. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, muy amable.
Un saludo. Bueno, pues, ¿cómo se les queda el cuerpo, Mari Carmen?
Fatal. Vamos, yo creo que uno se le ponen los pelos de punta, de verdad, o sea, tremendo, ¿no? Felicitar a este señor, que evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado están para esto, pero yo creo que ante lo que demuestra también es que ante cualquier tipo de violencia, pero la de género todavía si cabe más, no podemos mirar a otro lado. Yo creo que esto es el mensaje fundamental que debemos de lanzar a la sociedad en general. Es que todos, porque no hay que llegar a ese punto, ¿verdad? Porque mira cómo el señor decía que ya el agresor estaba fuera de sí, ¿no? Pero yo creo que todas las cosas tienen un principio. Entonces, a lo mejor el primer grito, yo creo que la sociedad tiene que sensibilizarse. Nosotros tenemos que estar atentos a cualquier indicio que pueda suponer maltrato físico y psicológico, ¿no? Y bueno, lo del bebé que se lo tira al suelo, todo esto es, de verdad, espeluznante. Pero yo creo que nos debemos de quedar que todos tenemos que implicarnos, las personas tenemos indicios seguros y lo que tenemos que hacer es realmente, ante cualquier tipo de indicio de violencia, actuar.
María Victoria.
La verdad es que es de lamentarlo, 11 personas, 11 familias, no, quizás 22 familias, porque casi es el doble lo que las personas que resultan afectadas por una muerte violenta de una mujer. Pero lo que sí es verdad es que los esfuerzos administrativos, gubernamentales, han sido todavía pocos. Hay que incidir en previsión de todos estos temas y de seguir trabajando para que la plena conciencia de la igualdad entre ambos sexos y que lleguen a una erradicación total. Esa persona que iba agrediendo a una mujer con un bebé, evidentemente estaba fuera de sí, no tenía pudor ninguno. Es como si fuera el oeste americano, pero es igual. Este que otros que en La Palma seguimos todavía sufriendo el asesinato de Laura, que ya está visto para sentencia, fueron una fecha muy mala, y de otras personas que también han muerto en la isla. Todos los esfuerzos son pocos y tenemos que estar todos a una para conseguir la plena integración y la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres y la no violencia sobre la mujer.
Socorro Beato.
Sí, bueno, el caso relatado resulta estremecedor y uno se plantea si esto ocurre a la luz del día en una playa y con tanta gente y con un niño en los brazos, ¿qué ocurrirá en esa casa, en la intimidad de la casa, que puede estar sufriendo esa mujer? Entonces, la implicación ciudadana fue muy valiente, la posición de este agente y de los ciudadanos, porque a veces es difícil cómo poder afrontar desde fuera una situación que vemos ante nosotros.
No todo el mundo tiene la capacidad de enfrentarse a una persona, como decía, sí, el propio agente, en ese grado de excitación, porque uno puede salir mal parado, ¿no?
Puede salir mal parado y puede terminar la cosa mal. Entonces, por una parte, las mujeres, reforzar la idea de que hay un sistema que las puede proteger y hay que denunciar, y hay un sistema que las ampara, y luego la implicación de todos los ciudadanos. Y esto es un tema que no es solo de las administraciones públicas, es un problema social, es una lacra social que hay que combatir, y ojalá sea posible que se articule un pacto de Estado contra la violencia de género, porque la necesitamos, porque todos estos casos cada vez son más y cada vez son más dramáticos.
Carmen, duro el caso, Carmen Valido, duro el caso que hemos escuchado, relatado por el propio agente que participó en evitar que esa mujer sufriera una agresión mayor, ¿eh?
Sí, sí, es muy duro. Tal y como decía Mari Carmen, esto seguramente, bueno, es un relato de una historia que viene, o sea, desde las puertas dentro de la casa. Empiezan con una, ni siquiera es el primer insulto, es el comienzo es las malas caras, no me gusta que hagas esto, no me gusta la otra, empiezan los malos. Los insultos, y la víctima cada vez tiene una dependencia mayor del maltratador. Pero da igual, hay que hacer un pacto de Estado, efectivamente. La ciudadanía ya no contesta igual que hace, por ejemplo, 20 años, que veíamos discutir una pareja en la calle y nadie se paraba, sino los dejaba, eso era un problema de ellos. El caso de este, como tú decías, bueno, hay que tener, ¿sabes? Hay que estar predispuesto para salir a defender. Yo creo que la gente salió también a defender a la señora, porque fue cuando le pegó una torta delante de todo el mundo y se le cayó los niños a los brazos. Es decir, claro que la gente participa. Yo tuve, no hace muchas semanas, también viví un episodio de esto en otros vuelos cuando venía de Madrid.
¿Sí?
Una pareja empezó a discutir. Y ya el chico que estaba delante de ellos, que era de Las Palmas, miraba hacia atrás porque la discusión iba cada vez a mayor hasta que se oyó una torta. Entonces ya la verdad es que tranquilizaba la reacción de todos los viajeros que estaban alrededor, que todo el mundo se levantó a la vez y los separó y llamó a la tripulación. Yo creo que la reacción de la ciudadanía hoy día no es la misma que hace 20 años. Y por mucho pacto de gobierno que haya y por mucho sistema como el teléfono 016, cuando hay una torta, la víctima no puede llamar a nadie en ese momento. O sea que el sistema funciona mientras vive ese proceso de maltrato la víctima, pero cuando llega la paliza no hay nadie al lado, porque la paliza le llega cuando no hay nadie delante. Este chico, seguramente este señor, cuando tuvo este episodio con su pareja, estaba tan excitado que ya este episodio no lo mantenía dentro de la casa, sino cuando ya lo sale fuera, es que ya ha sobrepasado todos los límites, y seguramente estaba ya, vamos, él se creía ya con todo el derecho, claro, de hacer con ella lo que ganara, y que nadie le iba a hacer nada.
Sí, bueno, es importante que nos sintamos todos responsables y sí, que de verdad nunca miremos a otro lado. Es que yo creo que es el mensaje que, aprovechando esta desgracia, debemos de transmitir, porque nunca se sabe cuándo el agresor, ¿verdad?
Claro.
Va a actuar.
Y no hay nadie delante que le ayude, ni esta vez tuve ya suerte de que había un agente de la autoridad, pero normalmente todas las herramientas que pongamos a favor de las víctimas, que en el momento de la paliza no hay nadie que le eche una mano.
Sí, tolerancia cero, o sea, yo creo que lo que hay que transmitir es esto, ¿no?
Y educación y cambiar, porque hemos visto que desde las escuelas y los institutos los niños todavía tienen comportamientos machistas y creen que la novia es suya y que tiene que hacer lo que ella le dice la novia, y entonces esto sí es que hay que atajarlo desde la escuela y desde el instituto.
Muy bien. Yo
me gustaría decir una cosita. Me encanta que estemos en esta tertulia hablando de la violencia de género. ¿Y por qué? Pues porque llevo observando de hace ya un tiempo importante que estas noticias de violencia de género están pasando a un segundo término en la información a nivel nacional e incluso regional. Es decir, cuando antes se abría un informativo con una violencia de género, ahora ya casi está escondida. Así que me alegro muchísimo de que estemos estudiándolo. Pero después también tengo que decir algo. Por mi profesión, quien sabe un poquito de criminología, le voy a dejar una meditación porque no tengo concepto. Perdón, ¿alguien está hablando por ahí? Es que oigo un retorno que no sé lo que quieran decir. Bueno, pues observen de que cuando hay una violencia de género, el disparadero de la cabeza del hombre, del ser humano, se consigue que en menos de 2 días o 3 días hasta el mismo día haya otra violencia de género. Y eso hay que estudiarlo, el por qué el ser humano responde de esa manera y por qué, después de estudiarlo, si podemos, desde los poderes legislativos, hacer algo.
Claro. Por eso, vamos, yo creo que por eso es importante porque ha abierto una nueva línea de debate, el tratamiento que dan los medios de comunicación. O sea, que yo no creo que sea bueno abrir telediarios como pasaba antes, y por lo tanto yo creo que también se ha avanzado desde el punto de vista del compromiso de los medios de comunicación, y más que tiene que avanzarse, porque lo que pasaba hace unos años de abrir con agresiones en las noticias, pues tampoco era bueno, ¿no? Porque tenemos que entender que muchas veces esto puede servir hasta, en algunos casos, hasta de estímulo. Por lo tanto, el tratamiento que se da de la información es muy importante, y ver sobre todo la parte de la noticia en la que el agresor pues tiene que responder ante la justicia. También puede ser la parte quizás que más hay que divulgar, para que la gente vea que nada queda sin, que no es impune, o sea, que no puede actuar libremente. Yo creo que es muy importante, bueno, la implicación de los medios de comunicación también, ¿vale? En el tratamiento.
Vamos a ver, yo puse esos dos temas para estudiarlo en mesa de técnico. Se observa una cosa y se observa otra. Es decir, lo que yo no puedo pronunciarme aquí es si entiendo que la segunda postura, que era la que nos demos cuenta que cuando sale, cuando hay una noticia de uno, además yo creo que ya no importa que esté en primera, donde esté, se disparan en los mismos días, dos o tres, no quiero que eso se interprete como que estoy censurando a los medios de comunicación, sino que ambos observaciones, que lo hemos estudiado los socialistas en algunos aspectos y en conversaciones de la gente que vaya, que pertenecemos a la parte jurídica, que se da ese fenómeno. Sí, y ahí lo dejo.
Es digno de estudio. Vamos a escuchar una opinión de un oyente que nos enviaba esta nota de audio.
He tenido, por desgracia, la mala experiencia de tener que intervenir en una pelea de violencia de género en plena calle. Y me siento orgulloso de lo que hice, y yo creo que eso es lo que digo, que si tuviera que volver otra vez a hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer. Se trataba de una persona que discutía con su esposa, intentó incluso llegar a agredirla con un hierro de grandes dimensiones, y yo sin pensármelo dos veces me abalancé sobre él, y gracias a Dios que por mi condición física pude aguantarla hasta la llegada de la fuerza del orden público. Pero yo no me siento un héroe por eso, me siento una persona que hizo lo que tenía que hacer, porque estamos hablando de esto de hace ya pues, 4 o 5 años atrás, pero no me siento un héroe, ni mucho menos, me siento una persona que se sintió en la obligación.
Casi de héroe, podríamos decir, porque hay algunas circunstancias como la que describía la gente, que ya vieron que fue necesaria la intervención de dos personas para retenerlo. Bueno, vamos a cambiar de tema, estamos pendientes de lo que puede ocurrir esta semana con la consejera de Turismo y Cultura sobre el Festival de Música de Canarias. Me llamó la atención una frase de María Victoria la semana pasada que decía: cuídese, consejera, que le están haciendo a la cama. ¿Por qué, María Victoria?
Bueno, porque yo entiendo que, vamos a ver, para que se entienda, el Partido Socialista ha aceptado las manifestaciones de la consejera en errores que asumió. Pero evidentemente aquí hay un trasfondo político. Aquí hay un trasfondo político, pues porque sabemos las maneras de trabajar de el presidente, de Fernando Clavijo, y sinceramente le están haciendo a la consejera, aunque yo estuve hasta hace un par de meses junto a ella trabajando, pues denotamos que se está haciendo, o le están haciendo un vacío. Y hoy hay algún medio de comunicación que también va apuntando por ese sistema. Es decir, yo entiendo que el señor Clavijo no ha defendido como tenía que defender a su consejera, y bueno, ha hecho unas declaraciones que tomé así nota rápida, que bueno, que el festival tenía síntomas de agotamiento, es la misma palabra que utiliza la consejera en la comparecencia, y bueno, y que hay que hacer cosas distintas.
O sea, la tesis de María Victoria es que Fernando Clavijo le está haciendo un Morera a María Teresa Lorenzo.
No, y un Ornella. Porque es que, oye, es verdad, ya no hay atascos en la isla de Tenerife, pues la verdad es que lo felicito, cuánto me alegro, Ya hace días que no oímos al presidente del Cabildo, es decir, pero es que la gente se da cuenta. Ornella Chacón, con el dinero que tenía, que dicho de todo paso, seguí reivindicando como Canaria, como seguro que todos los que estamos en esta mesa, que digamos que estamos en cada isla, seguimos solicitando que Madrid cumpla con Canarias, porque mucha culpa tiene, y bueno, pues cargamos con Ornella Chacón, pero se ve que ya no existen atascos, porque ya el presidente del Clavijo, el presidente del Cabildo de Tenerife no se oye. Bueno, pues bueno, yo entiendo que Teresa Lorenzo está sufriendo lo mismo, y la verdad es que después de ya estar un año y medio juntos, pues los sentimientos, los cariños, pues se denotan, aunque soy crítica con algunos aspectos del Festival de Música de Canarias.
No, quería decir simplemente que por lo que contamos en el día a día, los atascos continúan en la Tenerife 5, en la Tenerife 1, en la Autopista del Sur, y estamos viendo también como ahora, en los últimos días se están registrando importantes atascos en la Gran Canaria 1 y en la Gran Canaria 3 en sentido sur, hasta el punto de esta misma mañana pues se tuvo que cerrar el túnel del Sabinal, con lo cual pues esta situación se está complicando. Llegamos a las 9:30, vamos a actualizar la información y le pido una opinión sobre esto a Carmen Valido, a Socorro Beato y también a Mari Carmen Hernández Bento.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Antonio Herrero.
Una vecina de Melenara de 37 años de edad ha sido hallada muerta esta mañana en extrañas circunstancias junto al paseo marítimo de Telde, en la isla de Gran Canaria. El cuerpo sin vida de la mujer residente en las viviendas de los marinos permanece en estos momentos a la espera del levantamiento del cadáver por orden judicial, y un agente de la Guardia Civil fuera de servicio evitaba que un hombre continuase agrediendo a su pareja. Los hechos ocurrían en la avenida de las Playas, en la localidad de Playa Honda, en Lanzarote. La gente en cuestión veía cómo pasaba la agredida acompañada de su bebé y observaba cómo el agresor iba detrás de ella con el fin de continuar agrediéndola. Fruto de la discusión, el bebé caía al suelo. Posteriormente, un ciudadano también colaboraba en la detención hasta la llegada de la policía local. Y les contamos también que debe ser el PSOE canario quien decida si presentar o no una moción de censura contra Coalición Canaria. Así de claro se mostraba el candidato a la Secretaría General del PSOE, Pachi López, en nuestros micrófonos de visita en las islas, el cual espera que la carrera por la Secretaría General del partido sea limpia, y aseguraba que contaba con muchos apoyos en Canarias.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. A ver, Socorro, ¿qué opinión tiene de lo que ha pasado en el Festival de Música de Canarias? ¿Es para reprobar a la consejera?
Bueno, en el grupo parlamentario nosotros no hemos debatido aún los resultados del festival. El gobierno tendrá que hacer una valoración y trasladárnosla. Esta semana, mañana, tendremos una interpelación y en la que la consejera explicará las circunstancias que han ocurrido. En todos los procesos de innovación, son complicados, y tradicionalmente ha habido un déficit en los festivales de música, y suele ser más costoso que lo inicialmente presupuestado. Cuando el gobierno nos dé la información completa, porque la consejera compareció la semana pasada, pero no tendremos mañana la información completa, valoraremos los avances que se puedan haber producido en relación a la cercanía del festival a todas las islas y a la rentabilidad social del festival, que eran los principales objetivos que se planteaba la consejera en esta edición. Cualquier modelo de festival tiene que ser un festival que sea un referente cultural. La consejera reconoció algunas dificultades que hubieron. Yo creo que habrá que fijarse en lo bueno que ha supuesto ese cambio, y en lo malo para mejorarlo. Desde luego, nosotros no vamos a aceptar la reprobación de ninguna consejera.
A ver si somos capaces de ir un poquito más rapidito para que nos dé tiempo de tocar dos o tres temas más. Mari Carmen.
Bueno, yo creo que el fracaso del Festival de Música es que es evidente, más que evidente, ¿no? La consejera en un principio habló hasta de éxito con las cifras y tal, pero es verdad que luego ha rectificado. Yo desde luego creo que se han cometido muchos errores y que por eso se está pidiendo esa reprobación. O sea que las cosas no son porque sí, sino que realmente ha sido un desastre.
¿Cómo lo ve Carmen Valido?
Bueno, efectivamente, que el resultado ha sido un desastre, ya no hay por qué discutirlo más, porque ella misma lo ha reconocido. No, a nosotros nos gusta el modelo de que abra la cultura y la música al resto de la ciudadanía, de que se acerque el festival a los ciudadanos y que tenga una rentabilidad social. Pero también desde el grupo político de Podemos en el Parlamento han notado lo que dice María Victoria, que desde luego hay tensiones dentro de coalición y se están utilizando para ir contra la consejera.
Claro. Bueno, vamos a hablar de dependencia. Esta mañana comenzamos el programa con Patricia Hernández, que hasta hace poco fue la consejera de Asuntos Sociales antes de romper el pacto, y bueno, se sentía bastante satisfecha de lo que ha dejado este 2016, porque como bien saben, pues se ha podido incrementar las personas atendidas en casi 3.000 personas, ¿no? Aún así, ojo, con los datos, seguimos en la cola de la dependencia en nuestro país. Tenemos la tasa más baja de beneficiarios, la menor inversión pública por habitante, y nuestra comunidad además tiene el récord de la mayor lista de espera. Quedan todavía 14.000 personas por atender. María Victoria.
Bueno, yo creo que Patricia ha marcado, digamos, el rumbo de lo que hay que hacer para salir de esa cola que, bueno, que lamentamos muchísimo, porque conocemos a mucha gente que está en esos momentos trascendentales, a familias enteras que están esperando esa incorporación a este servicio, que es una ley socialista, y que repetirlo muchísimas veces para recordar las cosas, y no solamente para la historia, sino también para la actualidad. Eso fue Rodríguez Zapatero. Y además creo que Patricia tiene que estar orgullosa, como estamos todo el grupo socialista, de haber roto el molde que tenía Coalición Canaria, que no podía salir de ese cúmulo de listado de personas. Ha hecho mucho, pero todavía falta muchísimo más. Es decir, los socialistas no podemos cantar victoria en este tema cuando alguien nos está oyendo y está esperando por su expediente de dependencia. Y también porque hemos sido los socialistas los que hemos impulsado una nueva ley de servicios sociales, que ya muchos comentaristas y columnistas ya la están llamando como la ley de Patricia Hernández. Creo que con ese tema podemos conseguir, y sí, nos sonreímos todos, pero será llamada la ley de Patricia Hernández.
Claro. Socorro Beato, igual la consejera es lo que esperaba, por lo menos el presidente de la asociación de directores y de gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, lo decía esta mañana, espera que Cristina Validó siga esta tendencia.
Bien, sí, los datos demuestran que se ha abierto una tendencia positiva de cara a superar el problema de la dependencia. Los avances en los últimos meses, en el último año y medio, así lo demuestran. Y desde luego la nueva consejera ha dicho que ella va a continuar, que ella no va a hacer cambios bruscos, sino a continuar en la línea. Por lo tanto, parece positivo que se siga avanzando en un problema que es importante y que es necesario seguir trabajando.
¿Cómo lo ve Carmen Valido?
Bueno, en el tema de dependencia lo que se necesita es una apuesta, y una apuesta fuerte y valiente, porque es que vamos a estar siempre a la cola, porque ya en la época cuando se aprobó la ley y eran los años de bonanza, ya íbamos a la cola. Es decir, nunca se ha apostado fuertemente por esta ley de dependencia. Siempre ha sido la pobre, la más recortada, no solamente desde las políticas estatales, sino también aquí en Canarias. Y esto no se va a avanzar, ¿sabe? No vale con conseguir en la línea, no hacer cambios. Lo que hacer es, hay que hacer una buena apuesta por este servicio, porque si no, no vamos nunca a adelantarnos de las posiciones de cola en las que estamos.
Mari Carmen.
Yo creo sinceramente que no tenemos ningún motivo para sentirnos orgullosos de esta ley. Yo, que además era directora general de Servicios Sociales en aquellos tiempos, y estuve en cómo se tramitó, cómo se discutió la ley de dependencia, nosotros que al final la apoyamos, pero decíamos que venía, ya salía coja, porque venía sin financiación. Se prometió a la gente una serie de derechos que de hecho y de facto no existen esa serie de derechos, siguen esperando y esto es lo que yo creo que no se debe hacer nunca, ¿no? Prometer cosas que luego no van a ser reales, porque al final lo que la gente cae, y esta gente que todavía tiene más necesidades y son más vulnerables, en una auténtica, pues yo no sé si desánimo o descrédito ya de todo, ¿no? Porque el decir a la gente tienes este derecho, se te va a reconocer y a partir de aquí todo cambia y mira cómo estamos 10 años después, pues verdaderamente no es ningún motivo para sentirse orgulloso.
Yo me pregunto quién está gobernando.
Déjame terminar. Yo digo que tú has hablado de con orgullo, porque has utilizado esa palabra, de que es una ley socialista, de Rodríguez Zapatero, que ahora la van a llamar Patricia Hernández. A mí me da igual el nombre que le quieran poner a la ley, sinceramente. Yo creo que la ley necesita financiación. Y en esto deberíamos de estar todos. Yo creo que es uno de los pactos de Estado fundamentales, porque la población más vulnerable es la que necesita de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, de partido que sea, que los políticos nos pongamos por responsabilidad a trabajar por ellos, y yo desde luego la actitud que creo que debemos de tener es un tema de financiación, y yo no me siento orgullosa, tú sí, yo no, de cómo las cosas se han gestionado.
Hay que hacer un pacto y dejarse de poner medallas. Estás confundida, es decir, la ley de Zapatero, quien la podía haber enmendado y la había llevado a la máxima gloria con presupuesto es el Partido Popular, que lleva gobernando en España, pues, 8 años, creo. Y la referencia...
Yo creo que son cuatro. Y la prórroga.
Bueno, pues ya perdí el tino. Y la otra referencia es a la nueva Ley de Servicios Sociales Canaria. Esa es la referencia, nada más, gracias.
Bueno, no sé si Socorro quiere apuntar algo sobre esto.
Sí, bueno, yo la reflexión que hace María del Carmen en relación al tema de la financiación, pues me parece positiva, porque tienen la oportunidad de mejorar la financiación autonómica desde el gobierno de España. Entonces, si Canarias está a la cola de muchas cosas, es también porque está a la cola de la financiación autonómica. Y es necesario que esa financiación se modifique por el gobierno de España en positivo. Y respecto a la ley, creo que es que hubo una confusión. María Victoria creo que se refería a la nueva Ley de Servicios Sociales que se está tramitando y que veremos próximamente en el Parlamento. ¿No?
Es así, claro.
Sí. Bueno, una pregunta de un oyente. Bueno, un oyente comenta, dice, ¿por qué estamos a la cola en todo en el archipiélago? En la eficiencia de nuestros hospitales, en el rendimiento de nuestras universidades, también en la dependencia, estamos a la cola en todo. Y otro oyente dice, ¿por qué el Parlamento decide no auditar los conciertos con la sanidad privada, donde según el propio consejero se destinan 230 millones de euros, y si el Festival de Canarias, donde apenas se destinan 2 millones? ¿Qué hay que ocultar?
¿Por qué no se apuesta por políticas sociales? Y porque se quiere privatizar la sanidad, y esta es la apuesta que tiene ahora el gobierno Clavijo. Mira al consejero que han puesto a la cabeza de la sanidad, al director de operaciones de Clínica San Roque, con el que lleva concertando muchos años. ¿Por qué no se audita? Desde que el consejero que estaba anteriormente en sanidad, el de Morera, desde que dijo que iba a auditar, se le pusieron de los pelos de punta a todo el mundo. Es que no hay una apuesta real ni por la sanidad ni por la educación, y acabamos de hablar de la ley de dependencia. No hay una apuesta por esas políticas.
Mari Carmen.
A ver, yo lo que creo es que es imparable la demanda social por la transparencia, y por lo tanto, si queremos recuperar la confianza en las políticas, debemos de avanzar en transparencia. Esa es mi opinión.
Socorro.
Sí, bueno, el Parlamento decidió no apoyar la iniciativa en relación a la auditar los conciertos, no porque se tenga miedo a nada, sino porque ya se hacen esas auditorías, ya funcionan las intervenciones delegadas y las intervenciones generales, y ya funciona la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y así, esa es la decisión, es decir, Socorro. si el gobierno acordara auditar con una empresa privada, como ustedes planteaban, dirían, bueno, pues es que el gobierno quiere auditar porque quiere ocultar algo y le da
no,
a su...
Socorro, la audiencia de cuenta no ha podido auditar la los conciertos, del lío tremendo que tiene y no ha podido aclararse.
La audiencia de cuentas es el órgano que audita las cuentas y por
y
lo
no
tanto
ha podido hacerlo.
No se estimaba oportuno, porque ya se hace, no porque no se haga, sino ya se hace y hay una transparencia. Y el consejero también ha dicho que está en proceso, continuando el proceso que inició el anterior consejero Morera, para revisar los conciertos y adecuarlos a los cambios legislativos que han ocurrido en estos últimos años.
Sí, por lo tanto, si ya se están auditando por las instancias que tú dices y no funciona porque no sabemos lo que está pasando con esos conciertos, ¿por qué no permitir una auditoría externa? ¿Por qué?
María Victoria.
Bueno, yo creo que Coalición Canaria pues siempre está llena de temores. Yo creo que la verdad, ante todo, yo mira, las disculpas o el reconocimiento de Teresa Lorenzo me parece que son totalmente humanos. Y en este caso también se ha equivocado Coalición Canaria. Se ha equivocado en el sentido que si quiere auditar, usted no tiene nada que ocultar, el Parlamento claro. Se lo pide, pues hágalo, claro. Délo a conocer. Pero claro, es que cuando se niega, aunque tengas organismos suficientes, y es cierto lo que acaba de decir la diputada Beato, que controlen todo el gasto que hace el gobierno, pues no está de más que se haga para tranquilidad de los ciudadanos, para tranquilidad incluso política de ustedes, que pueden descubrir algo que no se fuera de su agrado, que se hagan. Y punto. Y creo que las cosas son muchísimo más fáciles de estar explicando cómo está la diputada Beato, explicando porque ya lo tenemos, porque no lo tenemos. Hágase.
Mari Carmen.
No, yo pienso lo mismo. Además, aporto que creo que el Parlamento tiene entre sus funciones el control al gobierno. Por lo tanto, yo creo que es donde debe de hacerse también ese control. O sea, hablar de la intervención. Oiga, mire, es que la intervención, igual que los servicios jurídicos, son preceptivos. O sea,
pero fueron los diputados del PP los que votaron con Coalición Canaria en contra de esa auditoría.
A ver, yo no estoy hablando concretamente de la auditoría, estoy hablando en general. O sea, yo creo que la transparencia siempre es buena. O sea, yo no veo...
O sea, que usted es partidaria de que se hiciera esa auditoría.
No, yo creo que lo que hay que hacer es que las cosas sean públicas, que la gente conozca, dar tranquilidad a los ciudadanos, porque siempre, cuando uno recela y no quiere mostrar las cosas como son, pues la gente desconfía. Yo nada más que estoy en esa línea.
A mí lo que me ha dejado un poco fuera de juego, que todavía no tenemos una explicación, y hemos invitado, por cierto, al presidente de la audiencia, a Rafael Díaz, a que lo explique aquí, y nos ha dicho que de momento no, es cómo es posible que la audiencia de cuentas, con 50 personas trabajando y un presupuesto, esto creo que están 5 millones de euros, no tenga capacidad de hacer esa auditoría. ¿Eso se entiende? A mí me cuesta entenderlo, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta entenderlo. María Victoria, ¿eso se entiende?
La verdad es que no conozco en profundidad la audiencia de cuentas como para manifestarme, ¿no? Pero las cosas no son fáciles, ¿no? Las cosas son fáciles, las personas trabajan 8 horas al día y son cantidad de papeles y documentos, porque a mí me gustaría que ellos publican unas memorias, todo lo que hace la audiencia de cuenta es impresionante, ¿no? Y vale, todas esas personas, pero hay muchas maneras de hacerlo, y siempre podría ser con la dirección de la audiencia de cuenta, pero hay administrativamente se puede hacer muchísimas maneras para aclarar ese tema.
Socorro, ¿se entiende esto, que la audiencia no tenga esa capacidad?
Bueno, yo desconozco la capacidad de la audiencia trabaja, yo sé que trabaja bastante, no estoy en la Comisión de Presupuestos del Parlamento, pero constantemente veo que en el orden del día están las auditorías de la audiencia de cuentas a todos los organismos oficiales y a todas las entidades públicas.
De Canarias, ¿eh? Sí, que quede claro, no solamente y de ayuntamiento.
Exactamente, sí. no solo del gobierno.
También está en su pública, sí.
Carmen, ¿se entiende esto?
Sí, se puede entender cuando tiene la competencia en toda la auditoría de toda la administración de Canarias, como acabamos de decir, los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Y si no hay posibilidad de hacerlo porque no hay suficiente gente y por lo que sea, porque son 50 personas nada más para todas las cuentas, pues que se, si hay una necesidad, como es ahora la auditoría de las cuentas, pues que sea una auditoría.
Pero yo entiendo, si el Parlamento le dice a la audiencia de cuentas, señores, ahora prioricen en esto, la audiencia
claro,
de cuentas,
eso,
se pone a la orden del Parlamento, ¿no?
Efectivamente, priorizar.
Y si hay que dotar de más medios a la audiencia de cuentas, pues también habría que planteárselo. Yo la verdad que lo de los órganos externos también tengo mis dudas, ¿sabes? Porque, sí, claro, al final, cuando nos conviene el informe está bien y cuando no te conviene es que no es el que lo tenía que hacer. Por lo tanto, yo soy más partidaria de dotar de los medios suficientes a la audiencia de cuentas o priorizar.
Sí.
Muy bien. Lo tenemos que dejar aquí. Me alegro de tenerles hoy en tiempo de tertulia. Además, todos mujeres, Carmen Valido, Mari Carmen Hernández. Evento, Socorro Beato, María Victoria Hernández, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Adiós, chicas, a todas.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, el plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, así es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Si a Luis Ortigosa como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan ¿qué hacemos con el PAN? ¿La respuesta de Luis cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A 9:54 minutos hablamos también de una información que leíamos en Canarias 7 que la verdad que resulta bastante curioso. Se ha descubierto otra cueva pintada en Gran Canaria, concretamente en Telde. Vamos a hablar con el codirector de arqueología, Pedro Sosa, que es uno de los protagonistas de este descubrimiento. Pedro, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y cómo fue el descubrimiento? Porque tuvo que haber sido curioso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el descubrimiento se realiza el pasado 21 de enero, sobre las 12 del mediodía. Esto que vas caminando por el campo y dices, ahí debe haber algo, ¿no? Entonces la intuición me llevó al lugar, miré dentro de la cueva y efectivamente ahí estaban las pinturas rupestres.
¿Y dudó por un momento que fueran rupestres y que fueran más actuales o lo tuvo claro desde el minuto
uno? No, lo tuve claro desde el primer momento. Además que como arqueólogo, ¿no?, y que me dedico a la arqueología y que he visto muchos yacimientos de estas características, pues lo pude identificar en el momento. Uh-huh. Claro, sí.
Bueno, vamos a describir con la dificultad que supone a través de la radio lo que se encontró exactamente,
sí,
Pedro.
Bueno, lo que aparecen son hasta seis paneles.
Sí.
Seis zonas dentro de una misma cueva, una cueva que tiene 1,20 m de altura y 2 m de ancho. Es una cueva bastante pequeña y hay hasta seis paneles que tienen la exclusividad de presentar unos motivos geométricos que no habían aparecido nunca en ninguna cueva pintada, porque en la isla son varias las cuevas pintadas que hay. Entonces, en unos primeros paneles tenemos motivos antropomorfos.
¿Sí?
Que también aparecen pintados en cuevas como la de Majada Alta, en Tejeda, pero bueno, la exclusividad de estos motivos antropomorfos es que incluso tienen hasta los dedos marcados, ¿no? Los dedos de... Cuando hablo de antropomorfo me refiero a figuras...
Sí, como si fuera un cuerpo humano, ¿no? Como si fuera la silueta de un cuerpo humano, ¿no?
Son figuras humanas que incluso tienen hasta los dedos pintados, ¿no? De, uh-huh, esta figura que nos recuerda un poco a los grabados rupestres en el Barranco de Balos. Tenemos grabados en los que se ven antropomorfos con estas características. Y luego, lo exclusivo también son los motivos geométricos, triangulares, que suelen aparecer también grabados, o en la pintura en la cerámica, ¿no? La cerámica indígena se pinta con almagre también.
Sí.
Y bueno, aparecen estos motivos y sabemos por las crónicas y por los antiguos documentos que estos motivos los realizaban las mujeres en la cerámica y puede que también esta cueva pues haya sido pintada por una mujer, ¿no?
Por una mujer.
Habría que hacer Pedro, un análisis más profundo.
Sí.
Sí.
Y no, le quería preguntar, ¿dónde está exactamente? Quiero decir, ¿esto no se había descubierto hasta ahora porque estaba tapado o estaba oculto?
No estaba tapado. Lo que pasa es que está en una zona de difícil acceso. La cueva, ajá, se encuentra en el municipio de Telde, en los, sí, altos de Telde.
En los altos de Telde.
Sí,
pero
claro,
es una zona de difícil acceso.
Es una zona de difícil acceso y por eso mismo no quiero dar con la ubicación, porque puede haber peligro de quien quiera visitarla, y sí, también por motivos de conservación, ¿no? Hasta que no se tomen las medidas oportunas, se habilita el camino o se cierra la cueva, pues no puedo dar la ubicación. El Cabildo de Gran Canaria sí sabe dónde está, porque lo primero que hice fue avisar al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, pero no es inaccesible por el momento. Además que las pinturas rupestres, la gente siempre que suele ir a yacimientos de este tipo, la tendencia por norma general es ir a tocar, ¿no? Y cuando estás tocando, pues ya estás contaminando, ¿no?, lo que es esa pintura.
Claro. ¿Y había algún resto más dentro de la cueva? ¿Alguna
sí,
pieza de valor arqueológico?
Sí, en la zona pues hay industria lítica, hay restos de cerámica indígena, y también hay otras cuevas. Lo importante de este emplazamiento es el entorno donde se encuentra esta cavidad, que es un entorno en la cima de lo que es un lomo o ladera, y tiene una importancia porque está en la cima y debajo pues se encuentra el poblado que está sin estudiar. Ahí queda mucho por hacer. Incluso las cuevas que están en su cercanía pues van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Porque también hay pintura, no hay motivos, pero sí hay cuevas que tienen restos de pintura con almagre. Cuando hablo de almagre es la pintura roja, ¿de acuerdo?
Sí, sí. Pedro, denota su tono de voz, ilusión, alegría, no solamente por el descubrimiento, sino por lo que queda por investigar en la zona, ¿no?
Claro, sí, queda mucho por investigar. Nosotros hemos estado haciendo con mi equipo de Arqueología de Tres, porque yo trabajo también con los arqueólogos Acomar Babón y Abel Galindo, pues estamos también haciendo un estudio más en profundidad, que queremos publicarlo en una revista científica, y lo que estamos haciendo ahora es análisis de imagen, a través de una serie de programas, pues pasando como una serie de filtros, pues estamos viendo motivos que a simple vista no se ven. Por ejemplo, hay unas zonas en las que se ven una serie de manchurrones o la pintura está un poco corrida y no se ve bien qué es lo que está pintado. Entonces, con este análisis de imagen podemos captar cuáles son los motivos que realmente se hicieron. ¿Y por qué se encuentra así? Pues puede ser por dos motivos, porque la pintura se haya ido degradando con el tiempo, por la humedad, o simplemente fueron tapados intencionadamente. No lo sabemos. Necesitamos hacer un estudio en profundidad, ¿no? De estas pinturas.
Sí. Pues Pedro Sosa, codirector de Arqueología de Tres, enhorabuena por el descubrimiento y ojalá se proteja en condiciones y podamos descubrir más cosas en el entorno. Un abrazo fuerte, Pedro.
Vale, muchas gracias.
Felicidades.
Gracias.